l'actualitat, els encontres propers amb ovnis i els seus tripulants formen part de la casuística plenament acceptada pels ufòlegs. Però no sempre ha estat així. Poc després de l'inici de l'anomenada era moderna del fenomen ovni, el 1947, els investigadors veien encara amb recança les històries que descrivien personatges al costat dels misteriosos objectes. A ells, els humanoids, ha dedicat el seu primer treball al nostre convidat d'avui, Javier García Blanco. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y enhorabuena.
Muchas gracias.
Para ser tu ópera prima, este es un libro tan complejo como apasionante. ¿Por qué un libro sobre humanoides?
Bueno, yo cuando me introduje en el mundo del misterio, lo hice de la mano del fenómeno OVNI, y desde aquel momento, que fue gracias a un libro de Juan José Benítez, de ese maestro de la investigación OVNI en España, pues fue, como digo, a través de un libro de Benítez, que era precisamente La punta del iceberg, dedicado a los humanoides.
Y del que seguimos esperando segundas partes.
Bueno, segunda parte la tuvimos, que fue La quinta columna, pero seguimos esperando tercera parte. Y bueno, yo, medio en broma, medio en serio, pues me planteé hacer esa tercera parte. Bueno, es una pequeña broma, pero sí, yo pensé que la mejor manera de empezar mi carrera como escritor en la ufología era hacer un libro sobre humanoides, puesto que me introduje en el tema a través de un libro sobre humanoides.
Ya hemos explicado que desde el 47 hasta la fecha se han multiplicado los casos por todo el mundo. Es por tanto lógico que no todos has podido investigarlos. Posiblemente sí los más cercanos, los que han tenido lugar en nuestras fronteras, ¿no?
Bueno, he procurado investigar, evidentemente, los casos que se producían en torno a mi zona de investigación, por así decirlo, que hasta hace unos años era la provincia de Zaragoza o en Aragón, pero también otros en otras regiones. Evidentemente, resulta mucho más difícil desplazarse a otros países, pero este libro, como comentaremos, imagino después, se basa sobre todo en casos extranjeros, casos más clásicos, ¿no? También aparece en algún caso español, pero he preferido hablar a los lectores de estos casos que a mí me marcaron mucho en su día.
Los grandes mitos, mitos que para algunos posiblemente hayan caído, pero para la gran mayoría, para quienes se han aproximado seriamente al fenómeno OVNI y al fenómeno de los encuentros cercanos, lo conciben como una increíble realidad, especialmente cuando uno ha tenido, como es tu caso, oportunidad de hablar con los testigos directos de todo esto. Y si los OVNIs de por sí llevan asociado ese estigma de misterio, de top secret por parte de las autoridades, ¿qué no decir cuando encima hay seres que se asocian a su presencia, ¿no?
Bueno, evidentemente para los gobiernos y sobre todo para los ejércitos, el ejército del aire, la fuerza aérea de cualquier país, el Ministerio de Defensa de cualquier país, ya de por sí la presencia en los cielos del territorio nacional de un objeto no identificado supone una cosa que les molesta bastante, porque desde el primer momento es un objeto que no debería estar ahí, que se supone que ha traspasado las barreras de la seguridad nacional aérea. Y, pues como tú dices, si en principio los ovnis ya de por sí son una molestia en ese sentido, los tripulantes aún más, puesto que eso ya descartaría en algunos casos que se trate de prototipos militares extranjeros o que se trate de simples confusiones. Y estamos hablando de unas figuras que van asociadas a ese fenómeno, a esos objetos no identificados, y que podrían llevar a pensar que se trata de otras inteligencias, ¿eh?
Y Javier García Blanco, ¿qué cree? Aquí queremos que se mojen nuestros invitados. ¿Son o no son extraterrestres?
Bueno, yo aclararía un poco. Yo creo que todos los que nos hemos acercado al fenómeno OVNI, en un principio somos un poco más románticos, por así decirlo. Y en un principio yo he de reconocer que aceptaba como la más posible o la más plausible la hipótesis extraterrestre. Ahora no comparto esa idea, pero no en el sentido de que no sean extraterrestres, de que no sea una anomalía. Yo estoy convencido de que el fenómeno OVNI es una anomalía, es un fenómeno desconocido y no humano. Lo que ocurre es que no creo que su procedencia sea extraterrestre.
Es decir, no extraterrestre como entidades biológicas que se desplazan de otros planetas.
Exacto.
Sí, en la medida en lo que no pertenece a esta Tierra y no podemos explicar.
Exacto, yo creo que se trata de una inteligencia o unas inteligencias. No sé si es un fenómeno que podríamos denominar como singular o como plural, si es una sola inteligencia o varias, pero de lo que estoy convencido es de que no se corresponde con el ser humano, es algo ajeno a él.
No me digas más, enseguida abordamos y entramos en materia de este libro que porta por títol Humanoides, encuentros con entidades desconocidas. Ha estat publicat per EDAF dins la col·lecció L'Arxivo del Misterio i és un llibre molt apetecible per tots aquells que vulguin introduir-se de forma seriosa dins l'estudi del fenomen OVNI, concretament d'aquests casos marginats durant molts anys pels ufòlegs que tenen a veure amb les entitats no humanes. Però abans d'entrar en matèria, com sempre, us avancem alguns trets biogràfics del nostre convidat d'avui.
Javier García Blanco va néixer a Saragossa, però des de fa anys resideix a Madrid, on ha desenvolupat diverses tasques en l'àmbit de la comunicació. Ha estat redactor de la revista Más Allá i a l'actualitat és coordinador de la revista Año Cero. Col·labora amb el portal d'internet mundomisterioso.com i va ser fundador del butlletí online Desclassificado, dedicat al tema OVNI. Aquest afer ha dedicat el seu primer llibre, du per títol Humanoides, encuentros con entidades desconocidas, i ha estat publicat per EDAF.
Passen un parell de minuts, de dos quarts de dues de la matinada, i us parlem d'humanoides. Els encontres amb els tripulants dels ovnis han estat condemnats a l'ostracisme dels investigadors durant anys. Ni tan se val configuraven en els catàlegs que els investigadors elaboraven. No seria fins a la onada francesa de 1954 quan es van registrar dotzenes d'aterratges i encontres amb els tripulants, quan els ufòlegs van començar a tenir consciència de la importància de la realitat d'aquestes manifestacions. Uns fets que no només han passat als Estats Units o a França, sinó que han arribat a les nostres fronteres. Són visitats per extraterrestres? Quina és la procedència dels éssers que els últims 50 anys han estat observats junt a lluminàries, platets voladors i d'altres artefactes que desafien la raó? Malauradament, no tenim una resposta concloent. El que tenim són un munt de testimonis extraordinaris que apunten a la presència prop nostra d'éssers fantàstics relacionats amb els ovnis. Un dels successos més espectaculars va tenir lloc a Galdar, a les Illes Canàries. Va donar lloc a un inquietant expedient militar encarregat per l'avui tinent general Dolt Espejo.
En junio del año 76, concretamente el 22 de junio, mandé abrir un expediente sobre un fenómeno extraño que ocurrió sin género de dudas.
L'expedient recull l'experiència viscuda pels tripulants de la corbeta atrevida en advertir la presència d'una esfera lluminosa que es perdia al firmament. Poc abans, el metge Francisco Julio Padrón, Damaso Alonso i Julio Estevez van tenir l'observació més impressionant en observar el mateix artefacte a terra. Dins l'esfera eren visibles dues figures gegantesques.
Pues que la parte interior de esta esfera se levantaba, una especie de plataforma, con dos seres, y entre los dos seres existía una especie de consola. ¿Cuánto medían esos seres? Pues aproximadamente 2,40, 2,50 o hasta 3. Eso es difícil de calcular a 15 o 20 metros. En el caso que yo vi, eran trofisos. Tenían la cara un poco afilada hacia adelante y el cráneo hacia atrás más ancho.
Els misteriosos gegants tornarien, però, a aparèixer a la caserna militar de Talavera la Real, a Badajoz, un edit de novembre de 1976. José Manuel Trejo, després de disparar la seva arma contra un gegantesc ésser, va caure batut després de rebre una misteriosa descàrrega.
Pues yo cuando vi cuando yo presencié la imagen de Talavera, pues en ese momento fue un caos total de acontecimientos rápidos. Primero un ruido, después una explosión de luz, después una aparición, un remolino de aire, o sea, allí había, en ese momento yo no relacioné unas cosas con otras. Pero sentía como una tranquilidad interior, una confianza. Yo estoy seguro de que si a mí ese individuo, ese ser, no hubiese dado la descarga que me dio, yo en ese momento estaría muerto.
Un dels successos més coneguts va tenir lloc a les platges andaluses, concretament les de Conil de la Frontera. Cinc joves adolescents havien avistat unes misterioses llums vermelles a l'horitzó i poc després vindria la sorpresa. Dos éssers semblaven caminar sobre l'aigua en direcció a la platja. Van córrer aterroritzats quan la presència d'aquells dos gegants es va fer evident. Eren extraterrestres? El policia municipal Jesús Borrego, que va tenir ocasió fins i tot d'apuntar-los amb la seva pistola reglamentària, va declarar el següent.
La verdad, sus características, su complexión, su altura, su gesto, su mirada de él especialmente hacia mí, pues la verdad, me dio que pensar, ¿no?
Catalunya no escapa a aquestes experiències frapants. El 19 de març de 1997, dos policies de l'Escala, Manuel Caballero i Manuel Delgado, van veure una llum molt potent dins la qual s'endevinava la figura d'un ésser gegantesc. Aquest era el seu testimoni abans de morir fa ara 8 mesos.
Porque claro, aquello te sorprende mucho, ves una persona así, que era una persona, ¿sí me entiendes? O sea, si esta persona se quisiera mover para los lados, y en un espacio, bueno, pero sí que estaba en el centro, en el mismo centro. Se veía flotando, digamos, o sea, que hasta llegar abajo con los pies y arriba con la cabeza, madre de Dios. Estaba ahí en el medio, en el centro. Y nos estaba mirando, hombre, claro, nos estaba mirando el padre, mirándonos. A ver si me entiendes, yo no le veía los ojos, claro, está.
Qui són aquests misteriosos éssers? Què venen a fer aquí? Guarden característiques similars tots ells? Traslladem ara aquestes i d'altres preguntes al nostre convidat d'avui. Parlem amb Javier García Blanco, autor del llibre Humanoides, Encuentros con Entidades Desconocidas, un llibre que just acaba de veure la llum sota el segell de DAF dins la col·lecció El Archivo del Misterio. Javier, ¿cuál es para ti el caso más paradigmático dentro de los encuentros con humanoides?
Hombre, para mí resulta un poco difícil tener que escoger, sobre todo de este libro, un caso que me guste más que otros. Yo tengo preferencia por los casos españoles, porque siempre me parecen más cercanos, aunque no tenga por qué ser así, me parecen más fiables, más comprobables, siempre puedes ir, intentar, al menos en los casos más recientes, hablar con el testigo, tienes esa oportunidad de escuchar de sus propios labios lo ocurrido, lo que supuestamente le ocurrió, y entonces los casos del extranjero pues parecen eso, un poquito menos fiables. De todas formas, si tuviera que elegir alguno, quizás del extranjero, en Estados Unidos me quedaría con el caso de Socorro,
México.
Exacto, ese caso protagonizado por Loni Zamora, un policía. Y si tuviera que escoger uno de los que menciono en el libro que fuera español, por ponerte una cosa de cada sitio, escogería el protagonizado por un policía nacional en Cazalla de la Sierra hace muy poquito, el 31 de diciembre del 2001.
¿Qué es lo que ocurrió?
Bueno, este caso es bastante curioso. Es el último día del año, un matrimonio que vive en Sevilla había estado de visita en un pueblecito de la sierra, y es Cazalla de la Sierra, que está al norte de Sevilla. Es una zona de muchos árboles, con muchos olivos, un poquito abrupta y con mucha curva. Y bueno, estas personas de ese matrimonio circulan su coche de vuelta a la capital, de vuelta a Sevilla. Son en torno a las 5:30 de la tarde, o sea que ya es prácticamente de noche. Y en determinado momento del viaje, ellos observan que hay algo extraño posado en el suelo, en el lado contrario de la carretera, a la izquierda del conductor. Entonces el conductor va bajando la velocidad porque aquello le llama mucho la atención. Como digo, es un objeto, una especie de autobús. Él diría que era como un monovolumen muy grande, de unos 15 o 20 metros de largo, posado sobre al menos tres patas, es lo que él pudo ver, y que estaría a unos 15 metros en línea recta desde el coche hacia la calzada. Entonces, en un primer momento, como digo, pues van bajando la velocidad. Cuando se acercan a lo que es la altura del objeto aquel, se dan cuenta de que hay alguien allí. Y hay tres figuras muy altas, aunque en un primer momento ellos solo les ven que están agachadas, están como recogiendo algo del suelo, una actividad frenética, me dirían ellos, y se dan cuenta de que aquellas personas, entre comillas, lo de personas, no son muy normales.
¿Qué tienen de característico?
Bueno, pues en primer lugar, precisamente lo que más me llamó a mí la atención cuando los entrevisté fue que en un primer momento ellos, dentro de la extrañeza que les produjo aquella escena, no estaban demasiado asustados y por ello decidieron parar el coche. No llegaron a pararlo del todo, pero estaba casi en punto muerto. Entonces, cuando aquellos seres que estaban totalmente agachados se levantan, la mujer del policía, del testigo, se da cuenta de que la altura no es muy normal por aquellos pagos, ¿no? Aquellos seres, según los testigos, me dijeron, tenían una talla como de la NBA. Esa fue su expresión. Unos 2 metros 15, 2 metros 30 quizás. Y aparte de eso, pues tenía una cabeza más pequeña de lo normal, desproporcionada y ligeramente apepinada, ¿no? Por decirlo así. Los ojos rasgados y en el lugar de la boca una pequeña abertura. Y otra de las características, para que los oyentes hagan una idea, más llamativas, era que tenían unos músculos muy muy marcados, los pectorales muy marcados y un poquito caídos, y los brazos, pues ellos me decían como Popeye, ¿no? Pues con el antebrazo muy muy ancho. Y eso es lo que pudieron ver.
Y me imagino que un testigo que ve una cosa tan extraña como esta se aterroriza, ¿no?
Bueno, por lo que me dijo el marido, por lo que confesó, él no tenía demasiado miedo, más que nada sentía una gran curiosidad hacia aquello. Date cuenta que estaban a 15 metros, es como si tuviese una persona a 15 metros, puedes apreciar muy bien sus características, pero él no tenía miedo. Él dijo que se habría quedado allí y que habría seguido viendo qué hacían, sobre todo porque aquellos seres parecían no importarles que nadie estuviera...
O sea, estaban campando a sus anchas, estaban, y prescindiendo de la presencia de esos dos seres humanos, eso sí que los eran, que andaban en el automóvil. Javier, ¿hay algo que una a los testigos de las observaciones de humanoides? Quiero decirte, en el libro has incluido al final una suerte de clasificación, una aproximación. ¿Se puede estandarizar una serie de observaciones o de presencias determinadas?
Bueno, sería difícil. Yo he hecho ahí una pequeña aproximación basándome en los relatos de distintos testigos. Parece que hay una serie de características que se repiten en cuanto a la altura, las características físicas, por ejemplo, de la cabeza, que suele ser un poquito más grande de lo normal, rasgos físicos como ojos rasgados o achinados, y pues otro tipo de seres que son más altos, como el caso que comentábamos antes. Pero también sería demasiado aventurado hacer una clasificación muy estricta, muy marcada, porque cada caso es un ser distinto.
En cualquier caso, y me sorprende, siempre es forma antropoide. ¿Qué debemos deducir? ¿Que el universo genera, digamos, formas inteligentes basándose en la forma humana? ¿O es que por qué tienen que ser los extraterrestres, si es que son extraterrestres, necesariamente parecidos a los hombres?
Bueno, esta es una pregunta muy muy interesante. Claro, partiendo de la idea, si realmente fueran extraterrestres, podríamos pensar que la forma antropoide, que la forma humanoide de dos brazos y dos piernas, pues es una especie de norma que rige el universo, por la que la vida inteligente se desarrolla de esta forma. Claro, como ya he dicho antes, que yo no creo que el fenómeno tenga un origen extraterrestre, sino que sería otro tipo de cosa. Yo creo, es muy complejo de explicar, pero voy a intentarlo. Yo creo que el fenómeno lo que hace es adoptar una forma dependiendo de cada momento y de cada testigo. Es decir, es como si el fenómeno supiera lo que el testigo tiene en la cabeza y los condicionantes culturales, y en base a eso adopta una forma.
Según esa tesis, lo que otro año pudo ser, qué sé yo, una observación de la Virgen o de un santo o de un espíritu, hoy podría ser clasificada como una presencia ovni.
Exactamente, podría decirse así. A lo mejor en otros tiempos las apariciones religiosas eran en realidad el mismo fenómeno que estamos viendo hoy.
Javier, contra todo pronóstico, los primeros en tomarse en serio este asunto de los humanoides fueron precisamente las fuerzas aéreas, ¿no?
Pues sí, yo creo que los primeros casos, por ejemplo, uno de los primeros casos que yo comento en el libro, que es el de Flatwoods en Estados Unidos, que tuvo lugar en el año 52, pues tuvieron una presencia militar, aunque fueron de incógnito, se hicieron pasar por periodistas ya las fuerzas aéreas norteamericanas, estuvieron allí presentes, sobre todo porque aquel año, el 52, había habido un incidente bastante llamativo en Washington, en la capital, en la que varios ovnis pues se dejaron ver. Entonces había una especie de psicosis en aquella época, y poquito después, tan solo 2 meses después, se producía este encuentro de Flatwoods con una figura monstruosa en una localidad de West Virginia, y los primeros que estuvieron allí fueron los militares, evidentemente.
¿En España también?
En España también, los militares, sobre todo los Los encargados de las investigaciones OVNI de las fuerzas aéreas de nuestro país son los primeros en acudir cuando se nombra un juez informador y se inicia una investigación de este tipo.
Existe, inclusive, para que nuestros oyentes lo sepan, una instrucción general de nombre 45 en la que incluso se llegan a describir las normas a seguir ante un eventual contacto. Pero, sea como sea, has hablado de un caso protagonizado por un policía. Estamos hablando del interés de las fuerzas aéreas, y lo cierto es que las proximidades de los cuarteles, cuando no los cuarteles en sí mismos, suelen ser frecuente escenario de estos acontecimientos.
Pues sí, parece que sean una especie de imán, ¿no? Para, no solo para encuentros con humanoides, sino ya más generalmente para avistamientos de ovnis, presencia de luces extrañas. Hay infinidad de casos y infinidad de casos en España de este tipo de incidentes, aunque luego las autoridades a veces quieran negar la realidad de estos hechos.
Escuchábamos en el reportaje la voz de Francisco Trejo, de uno de los soldados de Talavera la Real, que ametrallaron a un presunto humanoide que se apareció frente a ellos. Me consta que has estado también investigando ese caso y que ibas a incluirlo en este libro dedicado a los humanoides.
Así es, uno de los casos, porque yo en el libro aparece un capítulo que tiene la característica de que todos los casos que se comentan son casos en los que los testigos han llegado a abrir fuego con distintas armas de fuego contra los humanoides, y había un pequeño apartado dedicado a soldados contra humanoides, ¿no? Presencias humanoides dentro de bases aéreas españolas, y uno de estos casos era precisamente el de Talavera, que finalmente no se incluyó en el libro porque recientes investigaciones parecen indicar que el caso podría dar un giro insospechado. No puedo decir aquí nada, pero lo que sabemos sobre el caso podría dar un giro que puede ser muy llamativo, y por eso he preferido no incluirlo.
En cualquier caso, ¿qué es lo que ocurrió aquella noche?
Bueno, lo que se ha contado siempre es que varios soldados, entre ellos Trejo, se encontraron haciendo una guardia rutinaria cuando tienen la desgracia de toparse con una figura extraña. Ellos iban acompañados por un perro de guardia, un pastor alemán, de los que se utilizan normalmente en labores de vigilancia en el interior de las bases militares, y el perro se mostró además también muy asustado. Lo lanzaron incluso contra aquella figura y volvió con el rabo entre las piernas. Y ellos,
figura que tengo entendido, no le veían los pies, ¿no? Estaba como flotando en el aire.
Era como una figura que se difuminaba en el aire, con los brazos extendidos en cruz, y pues claro, ante aquella visión, ante tremenda visión, ellos vaciaron el cargador de sus armas sin que aquello surtiera ningún efecto. Las balas aparecieron después incrustadas en el muro del cuartel.
Visión fantasmagórica, visión de un extraterrestre, posiblemente nunca lo sepamos, pero claro, si se ha abierto fuego contra estos seres, jamás ha habido un cadáver, siempre han sobrevivido a este tipo de ataques.
Bueno, es una cosa bastante curiosa. Evidentemente, primero habría que certificar que todos estos sucesos, porque aparte del de Talavera, tú sabes que existe un caso en Rosas, en Gerona, que fue el primero de todos de estas características en el año 71, después se produjo el de Talavera, y más tarde, supuestamente, otro en Canarias y uno, el último, en Morón, en Sevilla. Pero como digo, habría que confirmar primero eso, pero lo que destaca es lo que tú comentas, es que no hay ningún cadáver, tanto en el caso de que se tratara de extraterrestres como de personas, y se hubiera producido una confusión, llama la atención el hecho de que las balas no hicieran efecto, ¿no?
Claro, todo esto nos hace plantear si efectivamente se trata de visiones objetivas o solamente residen en la mente de los testigos.
Bueno, en algunos casos esta duda podría saltarnos, ¿no? Pero cuando coincide que se ven luces en el cielo, y no son solamente los guardias que han abierto fuego contra esta silueta los que han visto el objeto luminoso antes y después han visto la figura, y además los perros se muestran así de nerviosos y asustados, los testigos pueden sufrir una alucinación, incluso pueden haberse emborrachado. O pueden haber intentado hacer una broma, pero los perros no creo que hayan sufrido una alucinación de este tipo, ¿no?
O las huellas, que también las hay.
O las huellas que se encuentran después, ¿no?
Mencionábamos el caso de Conil de la Frontera, en la playa de la cual, y es un caso muy discutido, se hallaron numerosas pisadas de un pie gigante, o de unos pies gigantes, de unos seres que, bueno, después de una especie de jugueteo con una lucecita, cambian su aspecto, se transforman en seres humanos y se van hasta el paseo marítimo, confundiéndose como dos personas, como una pareja, hombre y mujer, más que estuvieran veraneando por allí. Javier, esto que te voy a preguntar es comprometido, pero ¿tú crees que pueden haber infiltrados entre nosotros?
Bueno, yo no sé si se habrá infiltrado ese... Lo que sí es cierto es que hay casos de este tipo, no es el único caso. Hay otros sucesos en los que los humanoides parecen haberse transformado en personas aparentemente normales y corrientes. Yo no sé si eso... Yo no dudo de que pueda haber casos de este tipo en los que realmente los testigos hayan visto eso. Otra cosa es que, dada mi interpretación del fenómeno y mi visión del fenómeno, que eso simplemente sea una especie de teatro y que sea para que los testigos y por ende los investigadores pensemos que realmente están infiltrados. También está la posibilidad de que eso sea así, pero como visión del fenómeno no... Yo creo que realmente ya están infiltrados, pero no les hace falta adoptar forma humana. O sea, creo que la inteligencia que está detrás del fenómeno ya sabe en cada momento lo que ocurre. No hace falta que se infiltre en nuestra sociedad para investigarlo.
Claro, y un fenómeno que persiste, al menos que tengamos noticia, desde el año 47 hasta la actualidad, que se muestra de forma insidiosa ante militares, ante policías, ante gente de pie... No puede estar aquí sin más. Debe de tener un propósito. ¿Qué crees que buscan? ¿Qué crees que hacen aquí?
Bueno, esa es la pregunta del millón. Me gustaría tener la respuesta, pero me temo que ni la tengo yo, ni creo que la tengamos por lo menos en un periodo de tiempo corto. Yo soy muy pesimista en ese sentido. No sé cuál puede ser la intencionalidad.
Tú nos contabas, por ejemplo, antes que se les veía agachados cogiendo cosas. ¿Podemos deducir de eso que están estudiando nuestro planeta?
Bueno, yo creo que...
Como o es un absurdo dice, más, ¿no?
Sí, el fenómeno OVNI es un gran absurdo. Como bien decías, al menos que se sepa, desde el año 47 se les viene viendo abiertamente, o sea, habla del fenómeno OVNI en la era moderna. Yo creo que ya más de 50 años habrían sido suficientes para recoger muestras en todo el mundo y todas las que quisieran, ¿no? No, yo creo que más que nada lo que hacen es un teatro, es hacernos creer que ellos son extraterrestres. Evidentemente el aspecto que tienen y el aspecto que dicen los testigos que tienen es el de unos extraterrestres. Pero la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿son realmente extraterrestres o pretenden que creamos que son extraterrestres? Entonces, si no lo son y lo que pretenden que creamos es que lo son, que esto parece un pequeño trabalenguas, ahí estaría la pregunta. Sí que sería más grave todavía, ¿cuáles son sus intenciones? ¿Por qué quieren que creamos eso? Quizás su intención sea la de manipular las creencias de la sociedad, como planteaba el investigador Galo Jacques Vallée, que sea una especie de sistema de control de la humanidad. Y realmente lo cierto es que si lo que pretenden es que la humanidad o que la civilización occidental sobre todo crean los extraterrestres, yo creo que lo han conseguido, ¿no? Tenemos un montón de iconografía, tú lo sabes bien, todos tenemos, quien no tiene un llaverito o un mechero en el que aparece la figura del típico alienígena, ¿no? Uh-huh. Lo que es innegable es que la población ya tiene en su inconsciente colectivo la imagen del extraterrestre.
Puede parecer desalentador, no sabemos quiénes son, no sabemos por qué están aquí, no sabemos exactamente qué hacen o qué pretenden, pero sí sabemos qué efectos generan en nosotros, desde dos ámbitos que me gustaría que nos explicaras, Javier. De un lado, los efectos que se han registrado físicos en los observadores, y los otros, los cambios de conducta, los psicológicos.
Bueno, pues cambios físicos los hay, no solo en los casos de encuentros cercanos, sino también, o sea, cercanos con humanoides, sino también con los objetos. Son muchos los, por desgracia, los casos en los que los testigos sufren algún tipo de daño después de una proximidad con un ser de estas características, un objeto de estas características, las quemaduras más leves, como si te hubieras quedado al sol demasiado tiempo, pasando por quemaduras más graves, incluso cáncer. Alteraciones del sueño, pesadillas, etcétera, ¿no?
Me parece significativo, por ejemplo, el caso que finalizaba nuestro reportaje, el de Manuel Caballero y Manuel Delgado, ambos policías de La Scala, quienes tras un encuentro con una gigantesca luz y con un humanoide que estaba en su interior, experimentan un subversivo cambio fisiológico. Uno de ellos, y lo digo ahora en primicia, ha muerto hace escasamente 8 meses. Este programa trató de comunicar con él para escuchar de viva voz su testimonio, y de sus familiares conocimos la noticia. ¿Esto es sorprendente?
No, más que sorprendente, aparte de sorprendente, es grave. Yo creo que, claro, habría que demostrar primero que hay una relación directa entre el fallecimiento de esta persona y su encuentro, ¿no? Lo que ocurre es que hay bastantes sospechas, porque ya poco tiempo después del encuentro Los dos testigos sufrieron cambios en su salud, uno en positivo y otro en negativo.
Estaba enfermo y mejoró, y el otro, que estaba sano, empeoró.
Exacto. Entonces, parece que puede haber una relación directa, además, si comparamos con otros casos. Entonces, me parece grave desde el punto de vista que tanto escépticos como la ciencia en general niega el fenómeno, y cuando se trata de este tipo de casos que tienen una consecuencia fatal para el testigo, está muy claro que el fenómeno es muy físico y que nos afecta. Por lo tanto, debería provocar la atención de las autoridades, de los científicos y de la sociedad en general.
¿Y por qué los científicos no quieren aproximarse a todo esto y dicen va de retro Satanás?
Bueno, hay excepciones, hay honrosas excepciones, desde el Colegio Invisible famoso mencionado por Valéry, por Hynek. Pero sí, por desgracia la ciencia suele apartarse de estos temas, no solo del fenómeno OVNI, sino de la parapsicología en general, porque tiene muy mala imagen y porque causa mucho desprestigio para un científico reconocido, no tan reconocido, y que quiere hacerse reconocido, tratar estos temas, investigar estos temas.
Claro, pero ¿quién establece el hilo, la divisoria entre el friki televisivo y el que relata un encuentro verdadero?
Bueno, eso, la tarea debería ser suya, en principio, o aprovechar la serie de investigadores civiles que hay, que con muy buen criterio en la mayoría de los casos llevan a cabo investigaciones y saben distinguir cuando se trata de un testigo fiable o de un friki, como tú dices. De todas formas, existen distintas pruebas psicológicas, todos conocemos algunos trucos para saber cuando una persona puede estar mintiéndonos, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí, pues tomar los casos, que existen muchísimos casos fiables, y consultar la bibliografía y a partir de ahí iniciar un estudio serio del fenómeno.
Humanoides, encuentros con entidades desconocidas, un llibre que està a la vostra disposició a l'editorial EDAF, dins la col·lecció El Archivo del Misteri. El seu autor, Javier García Blanco, ha estat aquesta nit amb nosaltres per introduir-nos dins d'aquest apassionant tema. Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Ningún científico debería descartar datos solo porque no le gustan. Ho va dir el doctor Joseph Allan Hynek, que és el pare de la ufologia científica.